Radio Nacional presenta Ana da Costa, Gastón Francese, La Muralla y los Libros.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, como todas las mañanas de los días sábados a las 7 por Nacional AM870, La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Mi nombre es Ana da Costa y me acompaña, como siempre, como cada sábado, Gastón Francese. ¿Cómo estás, Gastón? Buen día.
Hola, Ana, 7:01, bienvenida, te extrañamos, la verdad que te extrañamos. Nos hiciste compañía, obviamente, pero tenerte acá...
Ah, el estudio es lindo, y además... extrañaba decirle a los oyentes desde este horario ya, desde 7:01, que llamen.
Hay que romper
los
todo.
Extraño.
Hay que conseguir que tener 10 llamados como mínimo en la hora. ¿Qué te parece?
Sí, que nos llamen, que nos cuenten que están leyendo, que si volvieron a reconectarse con sus propias bibliotecas.
Ah, esa me gusta.
Con algunos libros, que muchas veces nos pasa. Un libro que uno lo deja para leerlo en algún otro momento... o lo compro porque tenía ganas de leerlo y no tuvo tiempo. Entonces, esos libros, ¿qué pasó con esos libros en este tiempo?
0810-222-0870, por teléfono nos dejan en los 30 segundos un mensaje con su voz. Y si no, al WhatsApp 1165-84-0870. También los que nos quieren contar, díganos de dónde son, de qué parte del país.
O si compraron algún libro.
O si compraron algún libro. O si agarraron alguno que ya habían leído y lo volvieron a leer. Qué bien que le quedó el pelo. Qué lindo que está el pelo. Está lindo ese color. Me gusta.
Como pude. le mando un beso grande a mi mamá.
¿Qué tal la semana?
Muy bien la semana, con algunas novedades.
Muchas novedades.
Con algunas novedades. En principio contarles a los oyentes que fue el estreno esta semana del canal de YouTube del Museo del Libro y de la Lengua. Había tanto material, 10 columnas de María Moreno desde que empezó la cuarentena, que yo lo conté un poco en mi página de Facebook, empezó la cuarentena y ahí fue la propuesta que le hice a María, bueno, vamos a intentar hacer algo con los recursos que tenemos. Nos empezó a enviar sus audios, sus columnas vía WhatsApp. Se editaron, se le puso música, imágenes y quedaron unas columnas realmente que son ensayos, cada uno de ellos, y están en el canal del Museo del Libro de la Lengua, que se estrenó esta semana porque pasamos ahí del canal de YouTube de la biblioteca al canal del Museo del Libro de YouTube. No solamente la columna de María, sino todos los subrayados feministas, la Kermés en Casa, que fue la muestra que se inauguró en el museo y luego pasó a formato virtual para darle continuidad a la muestra. Y también Lenguas Vivas, que es una sección relativamente nueva que tiene que ver sobre nuestra lengua.
Mira, si hay algo que uno celebra, y lo habíamos comentado ya la semana pasada, y a lo que a mí siempre me gusta demorarme, tiene que ver con cada una de estas, cada uno de estos pasos que uno que va dando. Ahora, por ejemplo, la independencia del Museo del Libro y la Lengua con su propio canal, da cuenta que ahí atrás hay mucho laburo de Ana, mucho laburo de compañeros como Diego Sastura y Mariano Mucci, la gente de edición, de audiovisual, nada. Y es un gusto porque cada logro es, de alguna manera, es la condensación de mucho laburo y es algo tan tan lindo.
Es que pasó eso, ¿no? Se iban subiendo contenidos al canal de YouTube de la biblioteca y de pronto nos encontramos que había tanto material y que el museo necesitaba su propia independencia, entonces por eso se creó el canal de YouTube del museo. Necesitamos suscriptores, así como necesitamos que llamen los oyentes, necesitamos suscriptores al canal de YouTube del Museo del Libro y de la Lengua, así que los invito a que recorran y vean todo el material que ya está subido y que se suscriban.
Como los invitamos también a participar de La Muralla de los Libros y que nos cuenten algún libro, algo que nos quieran compartir, al 0810 222 0870. ahí nos dejan su mensaje, y si no, por línea del WhatsApp 1165840870.
Terminó el concurso Mi Casa, El Mundo, el concurso de fotografía que lanzamos para fotógrafos profesionales y aficionados, donde los invitábamos a los participantes que envíen fotos vinculadas con las bibliotecas, los libros, la lectura, ¿no? Este tiempo de cuarentena en nuestras casas, en nuestra casa refugio, y que nos enviaran 3 fotografías. Se cerró el concurso, hay cualquier cantidad, te digo, los últimos días...
Yo conozco varias gente que mandó.
¿Que mandaron?
Sí.
Los últimos días estalló el correo.
Qué
no sabes la cantidad de mails que llegaron. Estuve hablando ayer a la tarde, hicimos un Zoom con Nora Lezano, Pepe Mateos y el Rafa Calviño, que son los 3 que integran el jurado. Así que estuvimos conversando cómo va a ser, cómo va a continuar esta primera etapa de preselección de material. Muchísimas fotos que después se van a usar para el Diario de la Peste, para imágenes de producción de audiovisual de la Biblioteca Nacional, y se va a hacer una muestra también.
Ah, bien, vamos. Ya que hablábamos de la página del Museo del Libro y de la Lengua, tenemos que hablar de quién fue, de alguna manera, quién fue la cabeza de la primera gestión del Museo del Libro y de la Lengua, que tiene que ver con María Pía López, ¿no?
Sí, María Pía López, allá por, creo que fue en el mes de octubre, eso lo cuentan, en el mes de octubre de 2011, se abren las puertas del Museo del Libro de la Lengua. María Pía López, su directora. María Pía, que es socióloga, ensayista, investigadora, docente, tiene publicados muchísimos libros, entre ellos el libro Mutantes, Trazo de los Cuerpos. Después escribió también Sábato o La Moral de los Argentinos, que está escrito en colaboración con Guillermo Korn. Escribió también sobre Lugones.
Sobre Lugones es especialista, sí.
Entre la Aventura y la Cruzada, que fue consultada por el Ministerio de Cultura para hablar sobre Lugones el Día del Escritor, la semana pasada. Y después también fue por el lado de la novela, ¿no? Con No Tengo Tiempo, Habla Clara. Bueno, ella estuvo, como les decía, como directora del Museo del Libro del 2011 al 2015. En esta charla que tuvimos con Gastón, les cuento a los oyentes, nos habló del Museo del Libro y la Lengua, pero también sobre el feminismo.
Porque fue el día del... estábamos próximos creo que fue el día de la marcha del 5...
Que se cumplían años de la marcha.
Los 5 años creo que era aniversario, y justo era un momento como para detenerse a pensar también ahí. Nada, hablamos de feminismo, hablamos de que fue su último libro y que tanto ella milita ahí, y que también de alguna manera entronca con lo que es hoy el Museo del Libro y de la Lengua, porque María Moreno retoma ese trazo que le dio ella al principio.
Así es, vamos a compartir entonces parte de esta conversación con María Pía López.
Estamos con María Pía López, después de tantos años, decíamos recién, nos volvemos a reencontrar en La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Siempre es un placer enorme charlar con ella, socióloga, docente de la UBA, tiene muchísimos libros publicados. Y estuvo en el Museo del Libro de la Lengua desde su creación, en el 2011, hasta el momento en que el museo se cerró en el 2015. ¿Cómo estás, María Pía? Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, tratando de evaluar y pensar muchas cosas que tienen que ver, por un lado, con tu época en el museo hoy actualmente, pero quería empezar con esta época tuya en el museo, cuando algunas cosas que uno lo piensa como ese ruido que no se podía oír con claridad cuando asumiste como directora del museo, empezaban a surgir esos temas, a tratarse el tema del lenguaje inclusivo. ¿Cómo fue, digamos, de alguna manera fundar el museo, crear el museo y a la vez pensar, ¿no?, en este lenguaje inclusivo que en ese momento ni siquiera la Real Academia Española lo aceptaba, ni siquiera se pensaba ni en la X ni en la E?
¿Cómo fue pensar el museo? Fue durante la dirección de Horacio González en la Biblioteca Nacional, que él imaginó que era posible hacer un museo, primero un museo del libro, después un museo de la lengua, y después finalmente decidimos que fuera ambas cosas, pero era tratar la cultura argentina y la cultura general pensando cuál era la politicidad y cuáles eran las batallas a dar en el plano de la cultura, cómo lidiar con el conjunto de los significados, las interpretaciones, los valores que se ponen en juego. Y ahí la lengua es una superficie, una materia fundamental para pensar eso, porque en el modo que nombramos, en el modo en que hacemos definimos a las personas o a los objetos, a las situaciones, producimos una narración y podemos estar produciendo violencia, que es una violencia que desconoce quienes conocen las situaciones o las arroja una interpretación errónea. En ese sentido, la primera actividad que hicimos en el museo al respecto fue en ocasión de una decisión de la Real Academia Española de condenar el uso del lenguaje no sexista. Es decir, ¿se acuerdan que la primera discusión que aparece era respecto de que era la lógica de la duplicación, ¿no? Es decir, todas y todos, ciudadanas y ciudadanos, funcionarios y funcionarios, y que había salido la Constitución de Venezuela y algunos otros países que estaban dictando procedimientos en los que señalaban que el Estado tenía que hablar de un modo no sexista. Por lo tanto, recurrir muchas veces a duplicaciones para enunciar el universal masculino y el femenino. Pero me acuerdo porque esa discusión la abrimos en el museo, invitamos a esa discusión a quien estaba conduciendo la Real Academia, que era Maure en ese momento, la Academia Argentina de Letras, como filial argentina de la Real Academia, pero invitamos a lingüistas, pero también invitamos a una compañera travesti, porque nos parecía que la discusión había que darla también con quienes estaban reclamando, ya no solo sobre el lenguaje no sexista, sino esto más amplio, que es el reconocimiento conjunto de diversidad y de identidades que no son binarizables, ¿no? Entonces, el pasaje de la discusión del lenguaje no sexista al inclusivo es ese, de pasar a reconocer cómo nombrar a todas esas identidades, sensibilidades, subjetividades que no se reconocen ni como varón ni como mujer. O sea que tenés que ir más allá de la duplicación.
A mí me gustaría pedirte una reflexión con respecto a un término que me parece muy provocativo, que es un museo para la lengua. Si hay algo más dinámico que la lengua, una superficie donde más puede disputarse lo ideológico, lo político, es la lengua. ¿Cómo es esa idea de un museo que recoja ese uso tan cambiante de la lengua, de un material tan cambiante?
Creo que está buenísimo lo que planteas. De hecho, ayer leí una entrevista que le hacían a María Moreno y a Juan Sasturain sobre la biblioteca y el museo, y María dice que se siente muy incómoda con el término museo, y dice, tenemos que llamarle casa, ¿no? Casa libre de la lengua, y que parece que está buenísimo. Yo me acuerdo en el momento que estábamos fundando eso, que las discusiones eran, bueno, ¿cómo le llamaríamos? ¿Galería? ¿Cómo estaba esta incomodidad que vos señalás, Gastón, respecto a él? Museo te lleva a lo que está cristalizado y que tiene como un patrimonio, y que ese patrimonio está puede ser transmitido, mostrado, y que hay algo conservador en la palabra museo, ¿no? Hay algo como de cuidado, y precisamente la lengua es por el contrario eso que es agencia infinita de un conjunto de transformaciones, de invenciones, de construcciones de lo común, y que tal como la entendemos nosotros, ¿no? Si la entiende la Real Academia, es, al contrario, es algo más fijo, más consolidado, más cristalizable. Nosotros lo entendimos desde el principio como que era este lugar donde queríamos que la lengua y los libros fueran pensados, y la cultura en general, como una especie de laboratorio, ¿no? Y en ese sentido, creo que registramos la palabra museo casi como una especie de modo irónico de referirnos a la situación. Y de hecho, la última muestra que hicimos en el museo, antes de la última muestra del 2015, hicimos con los compañeros del equipo del museo, fue terminar de cerrar ese juego irónico, y le llamamos a la muestra Museo de la Eternidad. Y entonces trabajamos sobre la literatura, los modos en que la literatura había imaginado la cuestión de la eternidad, sabiendo que nuestra experiencia allí era finita, que nos estábamos yendo, que estábamos, remontamos todo el museo alrededor de la idea de qué pasaría si lográs congelar el tiempo, ¿no? Que es un poco, pero es esta paradoja y esta tensión que está presente en la vida cultural, ¿no?
En este detener el tiempo que continúa y el tiempo que volvió a reabrir el Museo del Libro con María Moreno, pensando desde aquella primera discusión que hablábamos del lenguaje inclusivo, a esta primera muestra que inaugura María Moreno con el día después.
María elige para pensar el museo muy decididamente el hilo feminista de construcción de ese museo, ¿no? Entonces cuando reabre ahora el museo, hace la kermés del día después, ese precioso encuentro, que creo que debe haber sido las últimas actividades públicas que disfrutamos en esta ciudad, ¿no? El 10 de marzo de este año, el Museo Libre de la Lengua, que fue una especie de fiesta de la reinauguración. Y
en dos días se fue la cuarentena.
Fue la última fiesta, sí, pública que tuvimos el 10 de marzo en los jardines del museo, y ella elige para refundar el museo lo que yo llamaría uno de los hilos de lo que significaba el museo, que era este hilo del feminismo, que tenía que ver con las maratones de lectura, con la maratón que se había hecho a favor de la legalización del aborto, o la maratón que quizás fue la más conocida porque puso un nombre que iba a ser un nombre muy fuerte en las movilizaciones de los feminismos argentinos, que fue la consigna Ni Una Menos el 27 de marzo del 2015, desde la primera acción, el 27 de marzo de 2015, la maratón de lectura contra los homicidios en la Plaza Espivaco. Pero ese hilo es uno de los hilos que tenía el museo, porque también la lengua la pensábamos a partir de las discusiones sobre la soberanía lingüística, a partir de la disputa con la Real Academia, de pensar el derecho democrático a decir sobre la lengua, y también los libros los pensábamos con ese conjunto de conflictividades. Entonces, los feminismos fueron una parte del museo, pero también lo fueron las editoriales independientes, la literatura que pensamos siempre en tratar de conformar una institución en la que hubiera una red editorial a su alrededor que no fueran las transnacionales. Todo eso eran parte de los hilos tensos y que tenía ese museo, que seguramente se irán retomando también en otras intervenciones de cuando pueda reabrir nuestro nuevo museo.
Ya que estamos uniendo esta cuestión de feminismos, vos escribiste un libro, Apuntes para la Militancia, donde destaco primero el uso del plural, y fundamentalmente el plural, porque me parece que hay un espíritu también que encarna el feminismo.
Hay una relación ahí entre, vos decías, el plural, ¿no? Para mí, feminismos siempre es plural, porque no hay forma de pensar que hay un feminismo y el resto no lo son, no son falsos feminismos, sino que como los feminismos son plurales, implican entre sí, implican dentro del campo de los feminismos fuertes controversias internas, muchas discusiones y también muchas elaboraciones que a veces son en paralelo, a veces son en bifurcaciones. Lo plural no puede ser nunca lo que nos asusta de su existencia, sino lo que reclama una inteligencia de la composición, ¿no? Una capacidad de articular y coser. Esa idea que vos me decías recién, si el basta agrupa, ¿no? Y confluye, me parece que es porque lo que hemos vivido en estos años y la construcción de feminismos masivos, digo feminismos masivos porque historia de feminismos hubo durante mucho tiempo en Argentina, hay una tradición riquísima de feminismos muy heterogéneos entre sí. Tenemos la excepcional experiencia de los 30 y pico de años de encuentros nacionales de mujeres, ahora encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas, travestis y trans. Pero digo, ese proceso es un proceso alucinante de construcción, de enriquecimiento, de disidencias que se fue construyendo. Pero es cierto que la masividad es visible desde 2015, y es una masividad que estalla con ese Ni Una Menos de junio del 2015 y se vuelve absolutamente sorprendente en el 18 con la campaña por la legalización, del aborto, las vigilias. Digo, ahí se fue forjando un movimiento social de una gran relevancia y que sorprendió a quienes lo veían como espectadores y a quienes lo veíamos como participantes, digo, de mí. La sorpresa fue, me parece, para todos. Me parece que eso nos reúne en las calles, al mismo tiempo que nos condensa en muchas de las diferencias que tenemos. Entonces, ese basta o ese será ley, que de 2018, los paros de los 8 de marzo, son momentos de fuertes confluencias, y fuertes confluencias que no producen, lo dice metafóricamente, no producen un único color, sino que lo que hacen es producir la escena donde hay hospitalidad para todos los colores. Y eso me parece que es algo que es bien interesante del proceso de nuestro feminismo.
La calle de un perro allá en medio encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas. Saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está. La primavera en aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después.
Sí, soy Gabriela de Ushuaia, estoy leyendo Morgana de Sania Rykowski y recuperé de la biblioteca Los bufones de Dios de Morgan West. Y también tengo una biblioteca al paso en la puerta de mi casa, donde puse libros en mi biblioteca y la gente se lleva y deja. Muy lindo. Bueno, acá con mucho frío en Ushuaia, pero...
Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos.
Un día, Radio Nacional, Gloria desde Urquillo, le envía saludos, me gusta su programa. ¿Qué estoy leyendo? La Biblia, donde da una esperanza, si me permite compartir con usted, en Juan 17:3. Dice, cuya voluntad es que todas las personas se salven. Jehová Dios y Jesucristo nos invitan a adquirir conocimiento exacto para poder obtener la vida eterna.
La primavera en aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura.
Hola, soy Camila de Mendoza, los quería felicitar por el programa La Muralla y los Libros. Los escuchamos todas las mañanas con mi papá mientras desayunamos. Un beso para todos.
Nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos.
Me recomiendo a los... Habla Ricardo Andrada de Córdoba Capital. Estoy leyendo un texto de Antonio Martínez Artieda sobre la antigüedad e historia de Grecia, y se la recomiendo a los escuchas de que ustedes tienen presente. Gracias.
La calle es un perro allá al medio.
Gracias, qué lindos mensajes. Gabriela ahí nos contaba desde Ushuaia que hace frío, y esta biblioteca al paso, qué buena idea, Gaby, me encanta esa idea de tener esta biblioteca al paso y que la gente vaya. Estaría bueno que dejen algún libro y se lleven otro, ¿no?
Y así como los escuchamos, recorremos el país, eso también es hermoso. Vos fíjate que es un libro, es un lugar.
Gloria, que nos compartía un salmo de la Biblia desde Córdoba, Camila de Mendoza, que nos escucha con su papá Ricardo de Córdoba, que nos recomienda leer libros de la antigüedad de Grecia.
Miren, yo por el lado acá de los del WhatsApp tengo a Esteban Vega de Paraguay, que nos saluda por el Día de la Bandera.
Sí, tenemos una sorpresa por el Día de la Bandera.
Y celebra el Día de la Bandera. Julio de Unquillo desde Córdoba, Andrés desde Santa Fe de Capital, Jorge de Comodoro Rivadavia desde Chubut, Norma de San Telmo. Ya los vamos a ir leyendo todos, pero quería mencionarlos para que vean también qué lindo que es esto de estar recorriendo el país a medida que vamos compartiendo libros y lecturas.
Así es, y estábamos escuchando la canción El Tiempo Está Después, del músico uruguayo Fernando Cabrera, interpretado por otro músico uruguayo que es Jorge Drexler. Si te parece, seguimos compartiendo la charla con María Pía López, que nos hablaba sobre el Museo del Libro y de la Lengua y sobre el feminismo. La escuchamos.
Nos ponemos a pensar en todo lo que fue, a veces parece mentira, la muestra Emancipadas en la Biblioteca Nacional. Uno ve la historia hacia atrás, todos los procesos y todos los cambios que se fueron dando. En tu libro hablábamos de Apuntes para las Militancias, ahí planteas la liberación femenina como este puntapié para cambiarlo todo. ¿Qué mapas ves hoy que se está redefiniendo con esta oleada femenina que empezó, y que de qué manera la oleada feminista se puede plantear hoy en este contexto?
Hoy está, me parece que, claro, si soy yo lo precisaría en algo que tiene que ver con la emergencia, ¿no es cierto? Porque estamos en una, 2020 es el año que de algún modo muchos esperábamos que fuera un año intenso, duro, pero muy de construcción, de un nuevo gobierno, de nuevas instituciones públicas, de una nueva estatalidad, de otros modos de tratar la producción y la economía, y que para todo eso los feminismos tenemos mucho que decir, pero al mismo tiempo sabíamos que iba a ser el año para lidiar con la emergencia del hambre, como se dijo desde el presidente de la Nación el 10 de diciembre, y no sabíamos, pero también es el año en que tenemos que lidiar con una pandemia global, con una pandemia global y con nuevas prácticas sociales que implican y una situación de emergencia real y la cuestión de la vida o la muerte en primer plano. Desde los feminismos se vino discutiendo desde todos estos años, qué significa la vida, qué es cuidar la vida, cómo defender la vida, entre otras cosas, porque es la pregunta que aparece respecto de los femicidios y es la pregunta que aparece también respecto de las muertas en abortos clandestinos. Y todas esas discusiones sobre la vida ahora se vuelven a plantear en esta coyuntura cómo se hace para preservar la vida en un contexto de hambre y de pandemia. Y ahí aparece algo que creo que tiene que ver con esta experiencia militante de los feminismos también, que es la visibilidad y la visibilidad de la centralidad de lo que es la lógica de los cuidados y la necesidad de los cuidados. Porque ¿qué es lo que aparece ahora? Que hay en los barrios donde viven poblaciones cuyos derechos están más vulnerados o sus existencias más precarizadas por tanto en términos laborales como habitacionales, aparece una cantidad de trabajo para poder sostener esa vida y esa vida común, que es un trabajo comunitario, que tiene que ver con las personas que atienden merenderos, comedores, son promotoras de salud, acompañan a otras en situación de violencia de género, etcétera. Y en general, ese trabajo comunitario, quienes se encargan del trabajo, de la reproducción, de la vida, en términos comunitarios, suelen ser mujeres. Entonces, a mí me parece que no hay que perder de vista que eso, que lo vemos ahora en contexto de emergencia, es posible porque es un acumulado social y porque hay mucha organización popular atrás, porque esas compañeras están desde antes atendiendo otras excepciones y que esa capacidad militante tiene que ver con los feminismos populares. Entonces, que hoy en esta coyuntura lo que vemos, me parece, es como algo que quizás no era visible para muchas personas, que es ese feminismo popular extendido con mucha capacidad de organización y mucha y absolutamente imprescindible para defender la vida de la población.
Y pensar en el futuro. Escribiste un artículo para este libro que se publicó hace muy poco. Y ahí también está en parte lo que veníamos hablando en esta tarde, desigualdades que tienen que ver con la edad, desigualdades sociales, de clase, de género. También pensamos en toda esta situación, en esta lógica de acumulación que hablabas de la ganancia, y también pienso en esta derecha mundial que habilita más espacios de poder también para mujeres, como pensar en una Angela Merkel en este contexto de lo que estamos viviendo, y pensar en este también contexto de futuro, En cuanto al abuso y la violencia familiar que hablabas también recién. ¿Pensás que si uno tendría que visualizar como este futuro que plantea la revista, hay una vuelta al humanismo?
Mira, yo diría que hay... En realidad lo que nos pone, esta crisis nos pone ante la pregunta de a dónde podemos volver después de la pandemia, ¿no? Hay gente que dice, volveremos a la normalidad. Yo tiendo a pensar que eso que llamábamos normalidad no está bueno para volver, ¿no? Que eso que llamamos normalidad es también la normalidad de la explotación, es la normalidad de una sociedad profundamente injusta, es la normalidad de barrios sin agua, es la normalidad del trabajo de los repartidores y repartidoras de aplicaciones trabajando en pésimas condiciones y sin derechos laborales. Moira Millán, una dirigente mapuche, dijo en un testimonio sobre la pandemia, dijo, la normalidad es también el chineo, la violación sistemática de las vivas indias que hacen los criollos. A esa normalidad seguramente no queremos volver. El tema es si me parece que el tema es cómo construimos otra sociedad. Probablemente le podamos llamar humanismo a esa otra pregunta. Yo le llamaría humanismo si es que se aceptara por humanismo algo que no arrastra todo lo que tenía el humanismo anterior, que era suponer que la humanidad era el centro de un sistema orgánico en el cual todas las demás especies debían considerarse al servicio de eso. Porque esa misma idea de humanidad llevaba a tener también en el centro de la humanidad a un tipo de sujetos, que eran hombres y hombres blancos. Entonces, ya, por eso, más que humanismo, me gustaría decir que lo que estaría bueno para que no vaya una vuelta a una normalidad que no es deseable de ningún modo, más que humanismo sería interesante pensar como un retorno al feminismo.
Te pedimos la entrevista, pero también vamos a aprovechar a sumar esta frase. si querés compartir un poco tu vivencia de este tiempo en cuarentena, relacionado con la lectura, con los libros, con escribir, y si querés cerrar con un fragmento o con algo de que vos tengas ganas de leer, de Apuntes para las Militancias.
A ver, les busco algo así al pasar.
¿Estás escribiendo, Pía, en este tiempo?
Estoy escribiendo muchos ensayos, no estoy escribiendo literatura. La verdad que es difícil escribir. Vieron que hay momentos en que te concentras con un tipo de escritura y otra, pero también que como el trabajo se hace mucho por las redes y mucho en Zoom, tampoco te queda tanta energía para escritura de largo aliento. Yo estaba escribiendo un libro sobre Campo de Mayo y la verdad que en una situación así de encierro y con la angustia social de que estaba la muerte como condición para muchas personas, no pude seguirlo. Me parece que requería otra pasión. Leo el comienzo, que un poco Gastón había empezado con esto, un parrafito. Basta, una palabra que surge en miles de gargantas y resuena en miles de cuerpos, que se grite, se murmura y pasa de boca en boca como contraseña. Palabra que se encarna, que pone al cuerpo rígido y en estado de pelea, lo pone memorioso, y en esa rememoración aparecen las capas de violencia atravesadas, las humillaciones y los deseos. Una palabra que aterra y convoca, que nos junta, que nos reúne en un grito común. Punto de partida, unioncita breve, ahí nos paramos. Millones de diferencias, de estrategias, de tonos, de lenguas, pero un basta común. ¿Basta a qué? ¿De qué modos? ¿Qué fundamos y cómo lo hacemos? Este sujeto que surge, que recoge sus memorias, que condensa, alucina, recrea, bailotea y juega, divertido y díscolo, es sujeto político con una politicidad incipiente, que brota de mirar con ojos nuevos, de tan alertas, pero a la vez viejísimos, de todo lo que traen, han visto, solicitan.
Gracias, Pía, un placer enorme.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Chao, hasta luego.
Eu vi que me mandou mensagem e diz não ter saudade, orgulho e vaidade.
Tomo esta palabra de Pía que dice basta, ¿no? Qué fuerte y cuánto nos dice Pía en ese basta. Apuntes para la militancia, feminismos, el último libro de María Pía López, que pasaba hoy por la muralla de los libros. Vamos con los mensajes.
Andrés desde Santa Fe nos dice, leyendo artículos de Descartes, arreglar este país es simple. Hay que releer al general Perón. Dale, general Perón, nos dice Andrés desde Santa Fe. Julio desde Unquillo, desde las Sierras Chicas en Córdoba, en Unquillo, fiel oyente de la muralla. En cuarentena me permitió grande redescubrir y refugiarme en mi biblioteca. Estoy,
qué lindo,
de verdad, abriendo un mundo, una ventana. Hoy leo varios libros a la vez, incluso revistas.
A mí me pasa lo mismo.
E historia principalmente.
¿Cómo se llama ese oyente?
Julio desde Unquillo.
Julio. Sí, yo hago lo mismo. Tengo varios libros ahí y a veces continúo con uno, tomo otro, los dejo en la mesa de luz.
Fernando desde Montehermoso nos saluda. Bueno, buenos días, Fernando. También Victoria desde Olivos. Soy profesora de lengua ya jubilada hace muchos años. Creo que mi mayor acto de desprendimiento fue regalar mi biblioteca a mis ex alumnos y alumnas también docente.
Qué lindo
me
eso.
Refiero a los libros que tenía que ver con la profesión. La literatura infantil la guardé para mi nieta.
Qué hermoso,
muy
qué hermoso.
Muy hermoso.
Sí, me gustaría saber qué libros le lee a la nieta, ¿no?
Estos son algunos de los mensajes que llegan al WhatsApp 1165-840870 y si quieren dejarnos un mensaje.
Sí, que nos llamen y nos, cuenten, nos cuentan.
0810-222-0870.
Un beso grande a Diego que cada sábado 7 menos un minuto ahí está y nos manda un mensaje.
Un abrazo.
Un abrazo grande. Vamos a la tanda, la música y luego continuamos, no se vayan, hasta las 8 en la mañana de Nacional AM 870.
La muralla y los libros, con Ana da Costa y Gastón Francese.
Cien años, emociona días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
Programa homenaje a Juan D'Arienzo, Radio del Pueblo, 1977.
Señoras y señores, a lo largo de este año fueron muchas las atenciones recibidas, plenas de satisfacciones que solo se logra cuando la intención es recibida con el mismo cariño con que se brinda. Hoy deseo hacer público mi agradecimiento al señor Orlando Sverna y a su señora esposa, quienes me brindaron la exclusividad para su programa, representando en él su importante firma comercial. A la Dirección Artística y Administrativa de Radio del Pueblo, que me brindó la oportunidad para que a través de su onda amiga llegue con mi mensaje a recordar a un verdadero ídolo del pueblo. Me refiero al maestro Juan D'Arienzo.
Faltan 68 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Si sos monotributista o autónomo, queremos decirte que no estás solo, que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia, una medida acorde a este momento tan particular, porque queremos que sepas que contás con el Estado y que la postura siempre será la de acompañar. Podés solicitar tu crédito a tasa cero y empezar a pagar la cuota recién 6 meses después. Entra a la página de la AFIP con tu clave fiscal. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
Ahora, Nacional, en todo el país.
7 de la mañana, 37 minutos.
Próximo programa, Crisis en el Aire.
Para prevenir el coronavirus es importante recordar lavarse las manos con jabón, estornudar y toser en el pliegue del codo, no llevarse las manos a la cara, ventilar los ambientes y limpiar la superficie de los objetos que se usan con frecuencia. Ante síntomas como fiebre con tos, con dolor de garganta o con dificultad para respirar, y si estuviste en contacto con un caso confirmado o con personas que llegaron de países con circulación del virus, no te automediques y consulta el sistema de salud, preferentemente por vía telefónica. 0800-222-1002. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta.
Pero luego pensé que el zar se enteraría de mi negativa y sería una nota discordante.
El inspector de Nicolás Gogol.
Y entonces acepté el cargo.
Con la actuación de Pablo Alarcón y un elenco de primeros actores.
Su excelencia, ¿sí? Querría descansar, está todo preparado, la habitación y todo lo necesario.
Producción y dirección Nora Massi. Domingo, 22:30 por Nacional, la radio pública.
Continuamos en La Muralla y los Libros.
Yeah. Hola, mi nombre es Mincho Garramone, soy el director de la banda Sinfonía Popular. Hice este arreglo y esta nueva versión del Saludo a la Bandera con la banda de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Espero que les guste y lo bailen.
Qué lindo, gracias Mincho, un abrazo grande y qué lindo el trabajo que estás haciendo. Le agradezco también a Guillermo David, que él me la compartió en el día de ayer, así que un beso grande Mincho Garramone y a esta sinfonía popular integrada por estos músicos, hermosa, me encantó.
11-65-84-08-70, por si quieren dejarnos un WhatsApp, o 0810-222-0870 por teléfono. ¿Te parece si vamos a la poesía?
Vamos a la poesía.
Pamela Terlizzi Prina nació en 1980 en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires. Abogada, grafóloga, forense, autora de Estado de Espesura, 12 dientes, No cuentes pesadillas en ayunas, nos va a compartir un poema de ella.
Todos los espejos, un muerto. Hay muertos en todos los diarios. Los muertos no respiran. No les pasa aire por ninguna cavidad. Se enfrían. Los muertos se multiplican con las hojas de los diarios. Hay uno por hoja, uno por diario, uno por día. Los diarios sangran muertos de apalabras y ventanas rotas. Los diarios se desangran de noticias. Se quedan, apenas papel, miran los huecos por donde se van las cosas que dicen los muertos de las noticias, que dicen los diarios, y hoy revientan, y yo lloro. Lloro frente al espejo. Soy de las que lloran frente al espejo y se miran los ojos llorando. Todas las mañanas que me miro al espejo sale un diario y alguien muere. ¿Quiénes son los muertos de los diarios? ¿Por qué me duelen en los ojos que me miran fijo, sin solución? Me arden los muertos. Me arden, aunque no sepa sus nombres. Me queman las oportunidades muertas, las libertades muertas, los animales olvidados, los derechos enflaquecidos, las bocas, las uñas, las rodillas, los pelos erizados de miedo, los muertos de miedo, el miedo, los muertos. Soy de las que lloran frente al espejo después de limpiar la palabra muertos en el vidrio empañado, mirándome la sospecha de rímel mal lavado con jabón blanco. Y también los poros muy abiertos, como las fosas. Por las fosas me entra el principio del llanto. Se me llena la nariz del origen del llanto. Me abre los lagrimales que estaban ignorando la convulsión. No debería haber respirado tan hondo, pienso. Quisiera poder dibujar una flor en los bordes todavía empañados, o escribir el nombre de mi hija, o poner «No hay muertos, es mentira, no llores». Pero los bordes son muy chicos, y ya se me llenan los maxilares de llanto. Soy esa que llora a los muertos frente al espejo, matando neuronas en el seso blando, sometido a presión. Me duele un país entero adentro de la nariz, se me queda atorado, y no hago más que lo que hace el espejo. Me arranco una cana para distraer los muertos que se me trepan, los de los diarios, los de cada mañana, los míos. Es que me la paso arrastrando los muertos de los diarios. Me quedan grandes. No los revivo, no les doy justicia, no les mato la amargura en la lengua, no los abrigo, no los leo, no los pinto con témpera, no les pongo música. Soy tan inútil. A los muertos de los diarios, yo los lloro frente al espejo. Hoy salgo en el diario, me dicen.
Ahí estaba Pamela Terlizzi Prina compartiendo uno de sus poemas. Quiero agradecer el trabajo, enorme trabajo que hace Cristian Blanco, nuestro productor, idea de él. Así que nos suma las voces de poetas y me parece que es una manera más de conocer a nuestros autores, autores argentinos, y Pamela, que es de mis antiguos pagos, claro, Ramos Mejía, claro. Estuvo el jueves ahí.
No, y aparte es lindo también porque es una forma de escucharlos a ellos con su propia obra, compartir su propia obra. La verdad que es una excelente idea y un gran laburo que está haciendo Cristian Blanco y nada, la verdad que estamos muy, pero muy contentos. ¿Nos vamos a las becas?
Nos vamos a ir a las becas. Antes quiero saludarla, que no la saludamos al comienzo del programa, a Nazarena Talici, que está en la operación técnica de la Muralla de los Libros. No la saludamos, buen día, Nazarena, te saludamos ahora. Y ahora sí, nos vamos a las becas de investigación, José Martí, estas becas de investigación que vuelven y que hay que difundirlas. Le mando un beso grande a Emiliano Ruiz Díaz, que es el gran promotor de estas becas en la biblioteca, y me parece una gran idea.
En este caso estamos hablando de trabajos que van a tener un premio de 80.000 pesos, pero bueno, ¿por qué no lo dejamos a Emiliano que nos cuente él mismo?
Este año, desde la Dirección de Investigaciones, de la Dirección de Cultura de la Biblioteca Nacional, vamos a estar lanzando, como todos los años, un nuevo concurso de becas de investigación que este año se va a llamar José Martí. Con la beca José Martí, la Biblioteca Nacional busca fomentar el abordaje y la difusión de su acervo, así como también el pensamiento en torno a la problemática de nuestra nacionalidad en la integración regional. Es importante mencionar que la beca lleva el nombre de José Martí porque la temática de la beca es el tema de la integración de Argentina con el resto de la región latinoamericana. Por eso lleva el nombre de José Martí, que fue un intelectual cubano, escritor, poeta, ensayista y hasta héroe de las guerras de independencia de Cuba, que siempre puso a la cuestión latinoamericana en el centro y a la integración regional como un motivo de su vida y de su pensamiento y su escritura. Los concursos de becas de investigación tienen por finalidad indagar el patrimonio de la institución, bibliomerográfico y en todos sus órdenes, para fomentar la indagación y la investigación y la difusión del patrimonio de la institución. Este año el premio que otorga la Biblioteca Nacional a aquellos que ganen la beca es de 80.000 pesos. Estamos hablando de tres premios, tres ganadores o ganadoras para este concurso de becas de investigación José Martí, que lanza la Biblioteca Nacional en el año 2020. Para cualquier consulta, quienes quieran participar tienen que escribir a becas@dn.gob.ar. Las bases y condiciones están subidas a www.dn.gob.ar/investigaciones/becas. Ahí van a encontrar todos los requisitos que se necesita para la presentación. Y vamos a estar recibiendo los proyectos por primera vez de modo electrónico, es decir, vía correo electrónico, a becas@bn.gob.ar del 6 al 9 de octubre. Y ante cualquier consulta, cualquier duda, tenemos el correo de informes en el que estamos todo el tiempo revisando y contestando, que es becas@bn.gob.ar.
La Muralla y los Libros, con Ana da Costa y Gastón Francese.
Buen día, habla Julio de Castelar. Yo me leí el libro, ahora en la cuarentena, el libro Sinceramente, de Cristina. Yo me lo leí y lo presté. Y yo estoy jubilado y participo en un centro de jubilados y ahí tengo una biblioteca también. Me armé una biblioteca y bueno, y ahora por la cuarentena no la puedo ir a abrir ahí.
Qué buena idea haber armado, Julio, esta biblioteca ahí en el centro de jubilados. Es que no nos escriben ni nos llaman de todas las provincias, falta
Misiones, por ejemplo,
falta
Formosa,
Santa Fe,
Chaco,
¿qué más?
San Luis,
bueno,
La Pampa,
Tucumán, ¿llamaron?
Tampoco.
Bueno, que nos llamen, ¿a qué teléfono?
Al 0810-222-0870 o por WhatsApp 1165-84-0870.
Nos llaman y si hay algún escritor, algún poeta,
también
nos graba.
Nos graban, claro, nos lee algún poema de él. ¿Qué concurso tenés por ahí?
Recién Emiliano hablaba de las becas de investigación de la biblioteca. Bueno, les quiero contar otro concurso que hay y se trata de Soy Autor, que lanza el segundo concurso internacional de narrativa para jóvenes adultos. En esta ocasión invitan a participar a personas cuyas obras pertenecen a la categoría jóvenes adultos. Va a ser hasta el 3 de julio, inclusive todos los autores de más de 18 años, residentes en cualquier lugar del mundo. Es completamente abierto el concurso. Que escriban en lengua castellana tendrán la oportunidad de concursar con una o dos obras originales e inéditas. El premio será la publicación del texto ganador por el reconocido sello editorial Kipu dentro de la colección Zona Límite. El jurado está compuesto por dos importantes autores cuyos nombres se darán a conocer al finalizar el concurso. Además, ahí está incluido un booktubers, bloggers. Bien. ¿Viste? Los booktubers
sí,
son
sí.
los youtubers de los libros.
Claro.
Y miembros de Soy Autor y de la editorial Kipu. Las bases, que muchas veces se preguntan cuáles son las bases. Bien. Las bases, www.soyautor.com.ar, www.soyautor.com.ar. Y le mando un beso enorme a Natalia Viñez de Adriana Hidalgo, que nos envió esta información para compartirla en el programa de hoy.
Un beso muy grande para ella también. Ana, sí. Ya que hablábamos de provincia, vos seleccionaste un texto muy hermoso de Abelardo
que habla sobre los escritores de provincia.
Abelardo Castillo, literatura de provincia. Desde Sarmiento, buena parte de la mejor literatura argentina ha sido hecha por hombres del interior. Juan L. Ortiz no se movió nunca de Gualeguay. Benito Lynch era de La Plata, Haroldo Conti de Chacabuco, Martínez Estrada de Santa Fe. Marechal nació o pasó su niñez en Maipú. Sábato era de Rojas, Puig era de General Villegas. Lugones nació en un Córdoba casi colonial, que es más o menos lo que le pasó a Borges con su Buenos Aires petrificado por la ceguera. La ventaja de haber vivido en una ciudad chica es que la gente, sus caracteres, se dan muy diferenciados. El comisario es el emblema del policía y está ahí nomás. El loco es el loco del pueblo, y aunque no haya solamente un loco, hay siempre uno que es más loco que los otros. En un pueblo se dan los arquetipos. No solo la gente, incluso ciertos hechos aparecen más nítidos. Un asesinato, un suicidio, son mucho más intensos que en una gran ciudad. El divorcio o la separación de una pareja es un acontecimiento, un escándalo popular. Esas cosas, vistas u oídas en la niñez, quedan muy grabadas en lo profundo de la conciencia. Hölderlin decía que la patria de un escritor es su lengua. Y Rilke le aconsejaba al joven poeta que cuando creyera no poder escribir más, volviese a su infancia. Las dos patrias del escritor son justamente eso, su idioma y su infancia. Tu lengua, de la que no podés renegar porque es lo único que tenés para expresar no solo los grandes interrogantes universales, sino tus propios sentimientos. Y tu infancia, que es el origen de todo lo que sos. Las dos están ligadas al lugar en donde has vivido, a su gente, a sus árboles, a su cielo.
Jorge Claudio Amín de Coglan, estoy escuchando este programa realmente muy interesante. Yo hago poesía, canto también, melódico, y hice una poesía el 17 de abril sobre, relacionada con el tema de la pandemia, volver a la naturaleza. Le dejo 4541-2900 mi teléfono para ver cómo puedo hacer para grabarla o alcanzársela por mail.
Buen día, Ana. Gastón, serían tan amables de repetir el nombre del poema que leyó y el nombre de la autora que leyeron recién sobre los muertos. Excelente programa, Rubén de Ballester. Les mando un fuerte abrazo y feliz día de la bandera para todos.
Al oyente de Cobla no le entendí el nombre, que escribe que lo vamos a llamar, Cristian lo va a llamar y nos va a mandar el audio de su poema por WhatsApp. Jorge, ahí está, Jorge, Cristian te va a llamar, así nos mandas tu poema.
El que nos preguntaba, el oyente que nos preguntaba cómo se llamaba la poeta, Pamela Terlí Ciprina, y el poema, Todos los espejos, un muerto. Además nos escriben Laura desde Caballito, apareció con Guido, Di Blasi desde Posadas, Misiones.
¡Qué lindo!
Acá presente nos dice.
¡Qué bueno!
También La Pampa, gente de La Pampa que también nos escribe. Nada, la verdad que estamos muy, pero muy contentos. Me encantó la entrevista con María Pía López desde La Pampa, escuchando Un Placer Mientras Hago Fiaca. La hermosa Vicky Loguidice. Espero que lo haya dicho bien el apellido. Nada, la verdad que estamos muy, pero muy felices de tener tantos oyentes, compartir tantos mensajes. Buen día, los escucho desde Ushuaia, hermoso programa. Les quería compartir un artículo del día que mi sobrina instaló una biblioteca en puerta de su casa y donó muchísimos libros que eran de su mamá.
Qué
buenísimo,
lindo.
gracias.
¿Será
gracias,
la tía de la chica que llamó al principio?
Puede ser, ¿eh? Hay que ver.
Que Ushuaia y Unquillo están a la cabeza hoy de los oyentes, ¿eh?
La verdad, no, la verdad que estamos muy felices, ¿eh?, de compartir la Biblioteca Nacional con el país.
Es la idea, que salgamos un poco de la zona de Recoleta. Mira, estamos abriendo el programa y la biblioteca al país, a nuestro país. Esto que hablaba y que nos compartía Rafa Hernández, que le mandamos un beso grande, que cada sábado nos graba un escritor. Él nos leía este texto de Abelardo Castillo, Ser Escritor, este libro que me encanta, y hablaba de la patria, ¿no? La patria es la lengua, es la infancia. Y la patria en el día de la bandera, también en el día del cumpleaños, que cumpleaños mi abuelo, el 20 de junio, cada 20 de junio lo recuerdo siempre a mi abuelo Francisco. Y les quiero compartir otros libros de Abelardo. El que tiene sed, pueden leer El Evangelio según Van Houten, Las Panteras y el Templo, muchísimos libros de este autor argentino que vale la pena leerlo. Este libro lo tengo, Ser Escritor. Vamos a compartir en algún otro momento otros textos de él. Y les quiero contar que Lucía Puenzo con Los Invisibles, Carla Maliandi con La Habitación Alemana y María Gainson con El Nervio Óptico son las tres escritoras argentinas que están nominadas al premio es medio raro, medio difícil pronunciarlo, pero se dice Liberar Turpreis de la Feria del Libro de Frankfurt, que distingue obras recientemente traducidas al alemán. Y el 28 de junio comienza la votación y puede votar cualquiera.
Qué bueno.
Así que me encanta esta idea. Y hay tres argentinas nominadas, así que me encantó esta idea. Y después les quiero contar también que la poeta canadiense Anne Carson ganó el premio Princesa de Asturias a las Letras. Anne Carson, que es ensayista, traductora, profesora de literatura en varias universidades. Si alguien la leyó, nos puede compartir alguna de sus obras.
También nos escriben desde Rosario, ¿eh? Nos saludan desde el monumento, hoy justo.
¡Qué bueno! Qué
seguro
bueno.
Que habrá
una foto.
No nos dice el nombre, pero bueno, nada. Acusamos recibo. Víctor Perico de Jujuy, buenos días, los escucho desde Jujuy. Eduardo de Rosario.
Nos empezaron a escribir de Santa Fe.
Nada, la verdad que estamos muy contentos.
Bueno, entonces les contamos que continúan muchas de las cosas de la Biblioteca Nacional y entre ellas La Nave de los Sueños, que arrancó con gran éxito el martes pasado. La idea era justamente trasladar un poco el ciclo de La Nave de los Sueños, que se hace en la Biblioteca Nacional todos los años, va por su temporada número 15. Uh-huh. Dijimos, ¿cómo podemos hacer para continuar con el espíritu de la nave desde nuestras plataformas? Entonces el martes pasado a las 19 horas en punto va a ser la cita cada martes.
Todos los martes.
Va a estar la charla previa con el director y el link a la película. Este martes, ¿qué tenemos?
Función especial de Los Prohibidos, de Andrea Schlemberg.
Bueno, entonces no se lo pierdan, los esperamos. El martes arrancó con más de 300 vistas.
Así es, recuerden que es desde el canal de YouTube, no de la biblioteca, sino de La Nave de los Sueños.
No, de la biblioteca.
¿Es de la biblioteca?
Sí, de la biblioteca. No mareamos más a los oyentes. Pero es el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional.
Bueno, yo te creo.
El ciclo de La Nave de los Sueños.
Perfecto.
Y de la Biblioteca Nacional.
Vos estás en el horno.
Nos despedimos,
sí, nos vamos.
Yo me quedaría a hacer una hora más de programa con todos los oyentes. Yo les quiero agradecer a los oyentes por estar ahí, por hacernos compañía como cada sábado. Es un placer enorme recibir sus mensajes. Yo los incentivo para que llamen porque
Máximo
es la manera
Córdoba.
de que compartamos y hagamos entre todos juntos este programa. La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Que tengan muy, pero muy buena semana.
Chao.
Gracias a la operadora Natalia, a Cristian en la operación, en la coordinación de aire. Gastón Francese, Ana da Costa. Nos encontramos el próximo sábado. Chao.